IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio.
Bon vespre, estimades i estimats. Benvinguts al Caçador de Somnis, aquí a IB3 Ràdio. Nit del divendres 12 de juny i un vespre excepcional, màgic, diria jo. Perquè avui el tren del caçador ens portarà uns espais on es respira cultura en estat pur. I les seves parets estan plenes d'art. Un somni d'un artista i d'un col·lectiu d'agitadors culturals, diria jo, que avui es faran realitat. Tenc aquí, amb jo, Anna Laura Alaez. Ens anem al Palma Foto, al Palau Sallalic, la primera aturada. I de la mà d'Anna Laura coneixerem la seva proposta Selector de Freqüències. Jo només dic que és un plaer per nosaltres passar-li el testimoni i, Anna Laura, les ondes d'IB3 Ràdio i mi programa El Cazador de Sueños és tot tuyo. Gràcies.
Gràcies a ti. Empezamos.
Empezamos, cariño.
El Caçador de Somnis. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio amb Joan Bausà.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí. No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
Vine de concerts amb IB3 Ràdio. Els dies 12 i 13 de juny tindrà lloc a Palma la quarta edició del Summer Pie Festival. Esbaluart s'omplirà de nou dels millors concerts amb els que fer un recorregut musical pel millor folk rock internacional i balear. Es mesclaran amb bandes consolidades del panorama illenc com
Los Belson and the Holicos, The
Mystery Strings i The Soul. IB3 Ràdio hi serà present per acostar-vos les sensacions i les sonoritats d'un esdeveniment que obre la temporada gran de concerts de pop a les illes. Mediterràdio amb John Trias i IB3 Música Radio Fórmula amb Tito Fuster t'esperen allà per contar-t'ho tot sobre el quart Summer Pie Festival. Ens acompanyes?
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El Caçador de Somnis. IB3 Ràdio.
En primer lugar, me gustaría señalar que es una suerte estar aquí, en este espacio virtual, con la voz como única y tan valiosa herramienta de comunicación. Ante todo, quiero agradecer a las tres personas invitadas que han accedido a venir aquí y formar parte de este experimento radiofónico. Selector de Frecuencias es el programa. Es un programa cultural cuyas únicas voces son las de los propios artistas. Doy las gracias a Joan y Xavi, de Caçador de Somnis, y a IB3 Radio, que nos permiten ser un virus de ideas en sus ondas por una hora aproximada. Gracias también al Casal Solleric, a su directora Pilar Rival y su fantástico equipo. Merece una mención especial el comisario Fernández Gómez de la Cuesta, quien ha defendido este proyecto desde el primer momento y que lo ha insertado dentro del programa Palma Foto. Gracias también a la Fundación Michael Horvath, que ha sido sponsor. Pasemos entonces a hablar. Permitidme presentaros a las tres creadoras que comparten un elevado compromiso y dedicación al arte. Comparten también una búsqueda de identidad y la conquista de un territorio personal. Es muy difícil resumir las largas e increíbles trayectorias, pero voy a intentar hacerlo brevemente. Comenzamos con Elena Cabello y Ana Carceller. Sus lugares de nacimiento son París y Madrid, respectivamente. Artistas visuales, es un equipo formado en 1992. Viven y trabajan en Madrid. Actualmente son profesoras en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. En este año son las representantes con los artistas Francesc Ruiz y Pepo Salazar del Pabellón de España en la 56 Bienal de Venecia, con el título Los Sujetos, comisariado por Martí Manén. Entre sus exposiciones individuales podemos destacar, en el 2014, Un texto es un texto es un texto, Centro Cultural de España en México DF. En el 2013, Performer Bat en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En el 2012, Micropolíticas, Micropoéticas, Centro Cultural de España en Buenos Aires, Argentina. 2011, Off Escena, Si Yo Fuera, Matadero, Madrid. Me vais a permitir presentar a nuestra otra invitada de honor, Chus Gutiérrez, directora de cine, productora y guionista. Vive y trabaja entre Madrid y Túnez. En 2007, Chus, colabora en la creación de CIMA, la Asociación de Mujeres de Cine y Medios Audiovisuales, de la que ha sido vicepresidenta los últimos años. Como os comento, los currículums son muy largos. Me va a permitir Chus reducirlo un poquito a las líneas de sus películas. Chus Gutiérrez, en 1983, decide irse a Nueva York a estudiar cine. En 1991, gracias a la producción de Fernando Prueba, se atreve a rodar su primer largometraje, Sablet, en Nueva York. En 1994, tras la experiencia de Sablet, decide emprender la producción de una película de bajo costo, Sexo Oral. Destacamos también las películas Alma Gitana, 1995, Insomnio, 1997, Poniente, 2001, Calentito, 2005, Retorno a Hansala, 2009, el documental aclamado por la crítica Sacromonte, Los Sabios de la Tribu, Ciudad de Lirio, en 2014, y en estos momentos se halla editando el documental Droga Oral.
Love's gone tomorrow.
Bueno, pues como este es un programa, como hemos dicho, experimental en todos los sentidos, os pido a los oyentes mi disculpa si la música se ha sumado a mi voz. Voy a retroceder un poquito y os estaba diciendo que para esta entrevista he escogido como patrón, para hacer un pequeño guión como preguntas, una ponencia de Elena y Ana que os animo a escuchar al completo en la red. Me refiero a la que se incluyó en las jornadas del Seminario de Historia del Arte y Feminismo en Chile en 2013. Elena, Ana, hola, bienvenidas al programa.
Hola. Gracias, Ana.
Tenemos que agradecerles a Elena y Ana que hayan venido aquí porque todavía siguen con todas las cosas que hay con el antes y el después de una exposición tan increíble como la que han mostrado en el pabellón español de la Bienal de Venecia. Si os parece bien, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a empezar con una obra de vuestros comienzos. En 1996 presentáis vuestro vídeo Bollos. Aparecéis vosotras en primer plano mirando fijamente a la cámara comiendo un bollo. Se podría decir que en esta obra es donde comienza vuestro reconocimiento.
Bueno, es difícil marcar un espacio fijo determinado para decir aquí empieza todo, ¿no? Creo que diferentes miradas probablemente marcarían el inicio en diferentes puntos. Pero es verdad que tanto Un beso como Bollos, dos trabajos que hicimos en el 96, para nosotras sí marcan un punto de inflexión importante en tanto en cuanto son casi un manifiesto. Son sobre todo una manera de explicar que aquello sobre lo que hablamos es algo de lo que nosotras mismas formamos parte. Es decir, que estamos dentro del discurso, no es una mirada desde fuera, sino desde dentro.
De todas formas, no fueron comprendidos en su momento. Es decir, Bollos es un vídeo que ahora es como un, digamos en broma, un hit parade, pero en su momento no lo quisieron entender. No es que no se entendiera, porque no puede ser más simple, pero no quisieron entender toda la carga política que habría. También tienes que tener en cuenta que en años como el 96 es cuando se estrena o se exhibe ese vídeo en Madrid, prácticamente en España no se conocía absolutamente nada del movimiento queer. Madrid era una ciudad bastante lesbófoba. Madrid era muy lesbófoba. Entonces tampoco se daban las circunstancias en el mundo del arte que se pueden dar ahora.
Sí, de hecho os iba a preguntar si nos podíais hablar un poquito más de cómo se recibió esa obra, si efectivamente estamos hablando de un contexto social de una época de hace ya 19 años.
Gracias por recordarlo.
19, de verdad.
Bueno, era otro contexto, sobre todo era otro contexto desde un punto de vista cultural. Es decir, por ejemplo, en el 90 se publica Judith Butler Gender Trouble y el género en disputa no se traduce al español hasta el 2001. Entonces había otro, se estaban pidiendo otras cosas. Tampoco, o sea, tú viviste esas circunstancias también. Digamos que se estaba empezando a ver el nacimiento de algo, pero todavía no se sabía qué era lo que podía venir. Las fuerzas más conservadoras también estaban intentando parar un tipo de movimientos artísticos que a ellos les resultaban muy desagradables porque se primaban contenidos formales y conceptuales y una carga política en el trabajo. Eso ahora no está en discusión, pero en aquella época sí que estaba.
También era difícil entender en aquel momento que una carga política importante en un proyecto pudiera estar teñida, por ejemplo, de un fuerte sentido del humor. Entonces esa mezcla entre sentido del humor y política era inabarcable, era impensable, o sea, era difícil de deglutir por ese momento concreto, ¿no?, en el que nos encontrábamos. O sea, al margen de ausencia de referencias teóricas concretas que habrían ayudado a una recepción más próxima a lo que nosotras pretendíamos, pues había también como esa imposibilidad, ¿no? O eras muy seria y entonces muy rigurosa y no había esa carga de humor, o si tenía sentido el humor, entonces no eras política.
Ya. En cualquier caso, creo que los espectadores nunca son muy conscientes, ¿no?, de cuándo se han realizado las obras, ¿no? Porque yo he visto esa obra recientemente y es absolutamente contemporánea. Y yo me acuerdo que cuando la vi, yo creo que no, realmente no se entendió. Ya sé que es un cliché decirlo así, pero es que no se entendió, ¿no? Era como, uy, ¿esto es arte? La palabra, la pregunta, ¿no?, de siempre. O sea,
de todas formas, cuando te mueves así en un intento de modificar cosas y cambiar esos clichés y cambiar un poco el mundo visual en el que te mueves, pues ya sabes que vas a tener una pared de frente. Es decir, que te va a costar un tiempo que entiendan. También había, era un tema también contexto español, ¿sabes? Me acuerdo que estábamos en Estados Unidos, había gente que nos decía, ¿y cómo podéis hacer esa obra allí? O sea, realmente podéis, fue una cosa nuestra quedarnos, no sé si acertada o equivocada, quedarnos a vivir en Madrid. Pero en contra de las circunstancias. Pero sí que, por ejemplo, si ibas fuera, sí que entendían más. A ellos les tenías que explicar otras cosas, por ejemplo, qué significaba la palabra bollos.
Sí, de hecho os iba a decir, ¿es la palabra bollo un insulto?
Originariamente sí, era un insulto fuerte. Lo que pasa que se utilizó la estrategia queer de cogerlo en insulto y convertirlo y devolverlo en forma de orgullo. Pero originariamente era un insulto bastante desagradable. Ahora los colectivos activistas y la gente que formábamos parte de ese activismo en ese momento cogimos la palabra y dijimos, ah, ¿sí? ¿Te molesta? Pues ahora, para mí. Toma, hasta
aquí. Es la misma estrategia de lo queer. Queer en inglés es un insulto. Claro, para nosotros siempre nosotras decimos, bueno, cuando dices que haces un trabajo queer, pues suena cool, suena bien, porque en castellano es una palabra que suena a inglés y dices, ah, qué chulo, qué bien. Pero queer es un insulto en origen y la estrategia de lo queer justamente pues tiene que ver con eso, ¿no? Con recoger el insulto y devolverlo con orgullo, como apropiándote de él y diciendo, bueno, me llamas bollo. En nuestro caso era como, pues qué rico está.
Claro. Sí, totalmente, ¿no? Hablamos también, ¿no? Creo que podremos hablar en vuestro trabajo sobre la performance y la performatividad del lenguaje, ¿no? Se podría considerar este vídeo, el que estamos hablando de bollos, como una performance registrada en vídeo, ¿no? ¿Es correcto? ¿Podríamos considerarlo así? ¿Queréis igual matizarlo?
Es matizable.
Bien.
Pero depende también a veces de contextos. Nosotros hicimos un vídeo. Lo que pasa es que era un vídeo basado en performance. Entonces, pero éramos nosotras muy conscientes de la cámara. Entonces, si veis el vídeo, por ejemplo, nunca se nos ve enteras. Siempre se ve la cara fragmentada.
Uh-huh.
Y eso estaba hecho adrede. O sea, no estábamos intentando hacer un gesto que la cámara documentara y que eso quedara como una acción. Y la cámara pasara por ahí como de estrangis. Sino que estábamos realmente trabajando para el cuadrado de la pantalla. Consciente de los límites de la pantalla.
Uh-huh.
Por eso es un poco que está ahí.
Elena.
Sí, en un beso pasaba también lo mismo, ¿no? Eludíamos constantemente el centro de la imagen. Para nosotras el centro de la imagen era como el lugar de representación privilegiado, ¿no? El lugar donde estaban los discursos importantes. Éramos conscientes de que nos manteníamos en los límites de esos discursos y por lo tanto jugábamos con los límites del espacio de representación, en este caso de la proyección, para escapar de ellos y para mostrarnos siempre fragmentadas. Entonces sí es verdad que ahí nosotras al principio siempre rehuíamos mucho del carácter de performance, porque nunca nos ha gustado mucho hacer performance en público, siempre no nos hemos sentido cómodas en ese papel. Entonces preferíamos trabajar en nuestro estudio, en nuestro espacio, relacionándonos únicamente con la cámara como elemento de mediación. Pero ese elemento de mediación era potente y eso lo teníamos muy claro y trabajábamos con ello de manera obvia.
Me gusta eso que has dicho de fragmentado, ¿no? ¿No creéis que quizás hay ciertos trabajos que no se entienden porque hay como una base de cuerpo fragmentado?
Puede ser, para nosotras eso era importante, igual que en toda la parte siguiente, la fase o la etapa siguiente de nuestro trabajo hay pocos cuerpos. Teníamos una saturación personalmente de cuerpos en presencia de trabajos que trabajaban desde los feminismos, desde lo queer, era como que tenías que trabajar el cuerpo tenía que estar presente. Y por eso también, para nosotras el cuerpo era un cuerpo fragmentado, era un cuerpo incomprendido en cierto modo, un cuerpo también deslocalizado, fuera uh-huh. de lugar, uh-huh. el lugar en el que está no es el lugar que le corresponde, no está a gusto, no está cómodo, y esa deslocalización se manifiesta a través de la fragmentación y posteriormente de la ausencia de los cuerpos, con un trabajo más focalizado en los espacios.
Tampoco nos interesa que la gente nos entienda, o sea, tampoco consideramos que el trabajo artístico sea para entenderlo en su totalidad, porque si no es un trabajo muy cerrado. Entonces hay muchas veces que pones a los públicos en una situación de comprensiones incómodas también, pero bueno, también la vida te pone a ti en situaciones incómodas, ¿no? Entonces, precisamente a mí me producen más placer esas situaciones incómodas que la comodidad y la seguridad de estar comprendiendo absolutamente todo, ¿no?
Sí, no, comparto lo que dices, ¿no? Esa pregunta eterna, ¿no? Y es que el arte no hay que entenderlo, es una paradoja, pero es así, ¿no? Yo creo que es imposible que se entienda la vida, por lo tanto, el arte tampoco es posible, ¿no?
Y tampoco debería ser fácilmente traducible al lenguaje verbal, porque para eso estás uh-huh. utilizando también
eso
otros
es.
Lenguajes, ¿no? Que dicen otras cosas que no necesariamente tienen por qué encontrar una frase.
Y no quiero que tu mirada como espectador me recoja al completo, me contenga totalmente, sino que es importante dejar espacios para la imaginación, dejar espacios para completar esa imagen desde tu propia experiencia también como espectador o espectadora.
Qué bonito eso, Elena, qué bonito. Habéis afirmado que la performance es una no disciplina. ¿Podéis ampliar un poquito más ese concepto? ¿Qué es performance para vosotras? O sea, ¿cómo, o quizás la pregunta no está bien planteada, cómo utilizáis la performance en vuestro trabajo?
A ver, decimos que es una no disciplina porque es la metodología que usaron muchos artistas para librarse de las normas. Entonces, intentar convertir algo que surgió para salir de los formatos clásicos y sentirse libre y que no tenía historia, de repente decir, vamos a hacer de esto una disciplina que tiene unas normas que hay que cumplir para que sea una performance o no, pues no tiene lógica. En ese sentido decimos que es una que va contra las disciplinas. Luego nosotras la performance la hemos trabajado muchísimo después. Lo que es hacerla nosotras, protagonizada por nosotras, solo hemos hecho una en la vida que nadie conoce y seguirá así.
¡Ay!
Porque no vamos a volver a hacerla nunca más. Y no era la era Facebook, gracias a Dios.
Qué suerte.
Sí. Pero ponemos mucho a performartear a la gente. Es decir, lo que hacemos es colaborar mucho con gente que también vive en unas situaciones dislocadas, ¿no? Entonces ahí nos interesa muchísimo que se mueva, saber cómo reacciona la gente ante una problemática en la que en principio no estaba preparado para realizar, ¿no?
También, de nuevo, la mediación de la cámara es importante, porque por un lado está ese momento estupendo en el que la performance se lleva a cabo, que puede haber público delante muchas veces, entonces viven con una intensidad distinta ese instante, pero después siempre usamos la cámara como mediadora para que los que puedan venir después puedan de alguna manera, si no la misma, pero de algún modo sí disfrutar de aquello, ¿no?, que ha ocurrido. Y luego pues es importante para nosotras trabajar con amateurs, con personas que no suelen tener una relación con la cámara de actuación, porque todo eso nos da le da un carácter mucho más complejo a su actuación en realidad. Todo ese distanciamiento que se produce con respecto a la cámara, con gente que no sabe muy bien cómo actuar, esos silencios, esas incomodidades, ese efecto como de estar descolocado, fuera de lugar, enriquece muchísimo desde nuestro punto de vista la actuación, la performance y todo lo que va a quedar después.
Ana, dices que eso ya genera muchísima curiosidad. A mí ya, desde luego, ya me la ha generado. Que hay un trabajo que no vais a mostrar nunca. Estoy segura que habrá más trabajos. ¿Va a haber un black book de Ana y Elena?
¿Por qué lo has dicho? Es que han metido la pata.
La verdad es que no creo que dé para un black book. Lo que nos ha ido pasando es que hemos ido exponiendo prácticamente todo lo que hacíamos. O sea, que casi todo se ha visto. Esto tenemos la ventaja de que lo hicimos en San Francisco y no había españoles por allí. Entonces, solo se acuerdan, es un hito, ¿sabes?
Okay.
Pero era una black box al final lo que hicimos.
Ah, sí. Vaya, o sea que estoy cercana.
Ahí está, ahí está.
Bueno, pues nada, no es una broma, no os quiero molestar. También mencionáis una apropiación crítica como método de trabajo. Decidnos un poquito sobre eso. ¿Qué es apropiación crítica?
Pues lo que queremos decir con eso es que revisitamos, volvemos a narraciones que ya están, que han sido presentadas, pues películas reconocidas, obras o trabajos de otros artistas, y volvemos a ellas para mirarlas desde una perspectiva diferente, con una posición crítica. Pues por ejemplo, cuando trabajamos con la película Apocalypse Now, trabajamos a partir de una propuesta que se nos hizo para trabajar en Filipinas. Entonces, pues decidimos trabajar con esta película porque sabíamos que había sido rodada en Filipinas, pero nos interesaba cómo Coppola había borrado totalmente la presencia de Filipinas de Apocalypse Now. Entonces, este After Apocalypse Now pues planteaba una vuelta a mirar, poniendo a una mujer filipina como protagonista de esta nueva película. Concretamente elegimos unos fragmentos concretos que eran los que a nosotros nos interesaban. Es decir, hay una apropiación que solo se fija en determinados aspectos del original, entre comillas, para marcar que ahí hay ciertas dislocaciones, ciertas cuestiones que merece la pena volver a revisar con atención para encontrar lecturas que a primera vista no se perciben.
Es una estrategia que empezaron también, muchas mujeres feministas en los 70 usaron la estrategia de la apropiación crítica, ¿no? Es un poco también, el sistema se ha apropiado de la obra de mucha gente que ha pasado por anónima, y entonces lo lógico es que tú le apliques la misma estrategia y te apropies de cosas para reutilizarlas y cambiarles un poco el sentido, ¿no? En ese sentido es una apropiación, no es un homenaje. En parte siempre es un homenaje a la apropiación, porque no nos apropiamos de cualquier cosa, sino de trabajos que respetamos, o sea, si no, no lo haríamos. Pero en otro sentido es, bueno, establecer un diálogo crítico con esas obras precedentes, ¿no?
Me gustaría transmitir a los oyentes que ya me estoy poniendo como un poquito nerviosa porque tengo tantas cosas que preguntaros que no nos va a dar tiempo. Entonces, antes de pensar que no nos va a dar tiempo, voy a seguir preguntándoos y luego vamos a pasar a Chus. La identidad como algo cambiante, como un deseo de no perder la libertad, como una actitud de huir de la norma. Sois artistas que dejáis siempre muy claro que habíais sido queer desde el primer momento, cuando incluso no sabíais que existía ese término. ¿Cómo se explica el término queer entendido por la mayoría de la sociedad como lo que hablábamos antes, ¿no? Como lo raro, lo incluso ayepto, lo degenerado, cuando, como en vuestro caso, ese término es vivido en primera persona, no es un término sino algo personal y abierto necesario en vuestras vidas? ¿Qué es queer?
Queer es indefinible de partida. Esa es una de las características, ¿no? Se escapa a las definiciones, por lo tanto intentar encerrarlo pues ya es difícil. Es verdad que nosotras vivimos lo queer en las calles, desde una práctica política, desde un acercamiento y una vivencia también de cómo los otros nos percibían y cómo los otros nos trataban. Entonces te das cuenta de que eres el raro o uno de los raros y buscas a los tuyos, y ahí tratas de encontrar lugares de conexión. Y lo queer pues ha sido una especie de paraguas bajo el cual pues muchas y muchos nos hemos sentido más cómodos también, justamente porque es algo que no nos encierra.
Es un término también que surge en principio, no es teoría homosexual. es que no es lo mismo. La posición, el posicionamiento queer es mucho más radical en su enfrentamiento con lo social. Y surge, claro, surge en otro contexto, ¿eh? Surge en Estados Unidos, estamos hablando de los 90, una época en la que, por ejemplo, en algunos estados el sexo oral estaba prohibido. Es decir, que surge es un término que, como tiene un significado que puede ser desde marica en originario inglés hasta loco, entonces mete en el mismo cajón a todo el mundo. Y ahí, pues al principio estaban toda la gente que era disidente en términos de identidad sexual, desde sadomasoquistas hasta bueno, todos los homosexuales y lesbianas, por ejemplo, que no aceptaban o que no querían establecer ya un diálogo de pleitesía con la heteronorma. No era, déjame vivir, por favor, sino era, oye, yo estoy aquí y si te molesta, te aguantas. Más o menos era la traducción.
Ya. Sí que quiero hacer una pregunta antes de acabar con vosotras que me ha llamado muchísimo la atención, que es el binomio poética-política. Habéis afirmado que a las minorías sociales se les permite tener políticas, pero no poéticas, y que vosotras hacéis poéticas políticas. Decirnos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, quizá añadir, bueno, lo has resumido muy bien, pero es verdad que no hay tanto. Se tiende a pensar que un artista que produce proyectos políticos, pues tiene que aferrarse al panfleto, tiene que aferrarse a unas ciertas estéticas muy definidas que huyen de las poéticas como de la peste, porque supuestamente, y si somos también como muy básicos en la manera de enfrentarnos a ello, pues las poéticas están relegadas a una visión mucho menos, nada politizada desde luego del arte, ¿no? Estetizada, formalista, etcétera. Para nosotras es importante no prescindir de las estéticas ni de las poéticas, y creemos realmente que hay múltiples espacios de encuentro entre esas dos posiciones, y reivindicamos que quienes hacemos política o quienes hacemos una obra con componentes políticos no tenemos por qué deshacernos de toda esa carga estética, formal. En este sentido somos deudoras también de artistas como Félix González Torres, por ejemplo, que también reivindicaba esa posición, ¿no? De no renegar de lo poético ni de lo estético.
Es que hay un intento de relegar o de dejarle muy claro, decir, tú perteneces a una minoría, pues tú estás en esta minoría, y la parte social afecta tanto a la parte personal que la parte personal desaparece. Entonces lo que nosotros hacemos es como partir de las micropolíticas, es decir, la experiencia de la minoría enseña al común, a los demás, otro tipo de formas de enfrentarse a las realidades y a las subjetividades también. Y las minorías tienen sus subjetividades que forman parte de la subjetividad general. Entonces no es una cuestión, o sea, en este sentido nosotras decimos no vamos a, si esperáis un arte panfletario por parte nuestra, eso lo hacemos tranquilamente en los mítines políticos y vamos a hacer política a las calles, ¿no? Pero hay otro tipo de formas de entender el estar dentro afuera de lo social, como estamos nosotras, que estamos en un dentro y en un afuera, que generan otras maneras de aprender el mundo y construir poesía con ello. Un poco por ahí va.
Sí, bueno, pues para acabar con vosotras, luego si nos da tiempo hacemos algunas preguntas en común con las tres invitadas, pues los oyentes estarán ansiosos de que nos expliquéis, no, ya me miráis sonriéndome, sobre la Bienal de Venecia. ¿Qué sentisteis cuando recibisteis la invitación para participar?
Que no lo creíamos, la verdad, porque no pensábamos que... pedían tres proyectos, el jurado pedía tres proyectos, y no pensamos que el proyecto en el que estábamos nosotras iba a ser jamás elegido para la Bienal.
Estamos tan tranquilas.
Hicimos el proyecto y nos desentendimos, ¿no? Dijimos, hola Martí, mira, ahí lo tienes, y ya. No pensábamos realizarlo nunca. Nos dio mucho vértigo porque sabéis que son unos tiempos muy ajustados y esperaron hasta mediados, casi finales de noviembre para decirlo, y había que producir todo el trabajo para la Bienal en un tiempo, en una Bienal que se inauguraba en mayo. Entonces fue mucho, mucho vértigo. Porque había que hacerlo esto en 3 meses o así. Ya. Pero bien, va, no pasa nada. Ya. Estamos hechas para todo.
Bueno, explicarnos un poquito el proyecto.
Pues bueno, el proyecto parte de una idea con la que hemos trabajado mucho, que es la de utilizar el espacio expositivo como plató, como lugar de donde ocurren historias, ¿no? Y de esa manera, pues involucrar en cierto modo a los espectadores que van a ver el trabajo, porque allí mismo donde lo están viendo han ocurrido cosas que ellos pueden compartir, ¿no? Ciertamente, puesto que están en ese mismo lugar. Entonces, nuestra primera parte fue pensar, imaginar qué podía pasar en el pabellón español, ¿no? ¿Qué historias podían transcurrir ahí? ¿Qué personajes podían habitarlo? Partimos claramente de los contenidos también de la carga simbólica que tiene el pabellón español, que representa España, que de hecho es en cierto modo territorio español, vamos, sin en cierto modo, porque es territorio español, aunque está en Italia, diplomáticamente hablando. Entonces, pues trabajamos mucho con los límites, con esa idea de un personaje que llega, que entra a un pabellón desde fuera. Vimos que las puertas de entrada además asemejan las olas del mar y pensamos, bueno, pues aquí está como esa entrada desde el mar, el personaje se cuela, es una mujer africana que se encontrará con otros tres personajes que viven dentro y que están como en una especie de limbo, esperando no se sabe muy bien qué.
Una prueba. Están esperando que les hagan una prueba para conseguir un trabajo o algo así. Uh-huh. Y están viviendo en ese limbo y ella llega allí sin saber tampoco qué es lo que tiene que hacer y habla con ellos y se queda con ellos a esperar esa prueba, uh-huh, para esa entrevista, sin saber si ella podría tampoco presentarse o no a esa entrevista. En ese periodo ellos van teniendo como ensoñaciones y al final, digamos, termina, os voy a desvelar el final, termina con un acto fiesta-protesta. Sabéis que el espíritu, digamos, de Dalí teje los hilos conductores del pabellón. Esto es una idea curatorial. Entonces nosotras decidimos trabajar con un personaje de la vida de Dalí, que era Amanda Lear, que es una cantante de los años 80, 70, 80, que todo el mundo decía, ella lo niega, que todo el mundo decía que era transexual, entonces ya era la amante oficial de Dalí. Dalí incluso le pidió matrimonio. Entonces nosotras cogimos ese espíritu de Amanda Lear, que era el que nos interesaba, y una canción suya de una cara B de un disco no muy conocida que se llama Anne Mystery, y entonces ella cambia una de las letras de la canción y en lugar de decir misterio con Y, dice misterio con I latina, que si lo coges dice Anne Mister. Y
I am a mister.
Soy un señor, soy un misterio, ¿no? Y esa es la canción alrededor de la cual ellos ya explotan, o sea, los personajes toman la sala central donde se va a hacer la prueba y explotan, uh-huh, para llegar a nada, uh-huh, porque siguen en el limbo.
Sí, yo había oído una presentación del proyecto, de vuestro proyecto, por parte del comisario, y decía algo así, no sé si estoy equivocada, corregirme si lo estoy, que era como si una persona intentara como decir, uy, llego a un espacio donde se me va a aceptar, donde se me va a reconocer, y los tres personajes le dicen, estás súper equivocada, o sea, no, ¿es algo así o lo podéis matizar un poquito?
Ella llega a ese espacio y entonces les pregunta a ellos qué están haciendo, y ellos les dicen que están esperando un casting para unas pruebas,
okay,
y que no saben en qué consisten. Es bastante hiperrealista, o sea, es decir, tú estás toda la vida esperando unas pruebas de trabajo y no sabes lo que te van a pedir. Si es un día te piden inglés, otro alemán y otro que no estés tan sobrecualificado. Entonces es un poco la situación habitual. Y entonces ella les pregunta si puede esperar con ellos en las pruebas. Y lo que ellos le dicen es, quédate, vienen a decirle, pues no sé si te aceptarán, no sé si te permitirán a ti hacer las pruebas o no, pero quédate mientras tanto. Uh-huh. Pero eso sí, te va a tocar a ti esperar muchísimo más tiempo que a nosotros.
Uh-huh. En sus conversaciones también los personajes van descubriendo que tienen en común cuestiones que tienen que ver con sus propias disidencias sexuales. Todos ellos coinciden en una posición de disidencia sexual, cada uno desde una perspectiva diferente, pero eso es lo que también les hace unirse y pensar que pueden conseguir determinados objetivos juntos. Otra de las líneas que atraviesa la narración es el hecho de que el personaje que llega quiere quedarse como sea porque piensa que ha llegado a un lugar donde podrá ser aceptado y desarrollar su identidad, mientras que los otros, muchos de ellos están deseando irse porque no encuentran su lugar, porque no terminan de estar, son conscientes de que no tienen todo lo que desearían en ese lugar. Entonces, en esa dinámica es donde se desarrolla toda la acción.
Hay que tener en cuenta también, nos lo pusieron muy fácil con el pabellón, porque sabéis todos que la opción sexual, a pesar de estar perseguida en muchísimos países del mundo y con pena de muerte, no es motivo que justifique el refugiado político en Europa. Entonces, cuando lo piden, cuando alguien pide el estatuto de refugiado político en un país, si ese país se lo niega, ya todo el resto de los países de Europa se lo niegan también, y ya hay casos de intentar retornar a la gente a Irán sabiendo que se les va a matar.
Bueno, Ana, Elena, muchísimas gracias por participar en este, yo diría, programa piloto. Aprovecho para decir a las ondas que los artistas necesitamos más espacios como este. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ana Laura, por este experimento.
Chus Gutiérrez, aquí presente en esta charla tan intensa, tan especial. Chus, en tu caso he hecho una estructura con una selección de tus películas que permita a los oyentes conocerte un poquito más y que nos acerque al mundo del cine en primera persona. Para quienes, por decirlo de algún modo, pertenecemos al arte plástico, el cine siempre nos da mucha envidia y nos produce mucha curiosidad. Comencemos con una frase tuya que a mí me impacta personalmente. Dices: el cine es una herramienta muy poderosa. Un minuto es mucho tiempo cuando tienes que llenarlo de contenido. ¿Nos puedes decir algo sobre el concepto del tiempo en el cine? ¿De verdad se mide cada segundo?
Bueno, yo creo que sí, que realmente cuando estás haciendo una película te das cuenta de cada plano cuesta mucho tiempo rodarlo. Entonces te das cuenta de que realmente todo lo que contiene un minuto, ¿no? Por ejemplo. Sí, en el montaje también te das mucha cuenta, ¿no? Hay veces que acabas una película en un montaje y de repente tienes que quitar 10 minutos. Quitar 10 minutos a veces puede ser una pesadilla, ¿no? Entonces el tiempo, el valor del tiempo en el cine es fundamental, sí.
Permíteme saltar en el tiempo y comenzar con tu primera película, Sablet, rodada en Nueva York en 1994.
Al 91, creo.
Ah, sí, es del
sí.
91, pues disculpa.
Sí, no pasa nada.
Discúlpame, gracias por corregirme. Al principio de una trayectoria creativa hay un impulso que te hace trabajar sin pensar demasiado en las consecuencias posteriores. ¿Cómo diste este salto para hacer tu primera película? ¿Eras consciente que estabas trazando un camino?
No era nada consciente, absolutamente inconsciente. De hecho, si lo pienso, me sorprendo a mí misma. O sea, ¿cómo me metí, sabes, en ese lío? Yo creo que hay una cosa que siempre me ha movido, ¿no? Y es creo que nunca he sido muy consciente, ¿no? Creo que ahora, a los 52, empiezo a ser un poco consciente, ¿no? Nunca he tenido miedo. Creo que tenía que arriesgarme a hacerlo y realmente supongo que sí que era una gran inconsciente, ¿no?
Saltamos a un tema que creo que es muy importante en el arte y en la vida, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Había escogido tu película Retorno a Hansala, ¿no? Declaras: mirar y observar es fundamental para contar historias. Te hago la misma pregunta que te hacen en una entrevista. ¿Cuál es la mirada distinta en retorno a Hans Sala a la que recibimos por parte de los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación siempre necesitan titulares, ¿no? Entonces, realmente el titular es lo importante y luego lo que el contenido, bueno, es, no es tan importante, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que justamente el cine lo que tiene que hacer es huir del titular y ir al contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Retorno a Hans Sala habla de una cosa muy sencilla, que es hay un inmigrante que se ha muerto, que por supuesto es un titular, pero de repente yo como narradora voy a saber quién es él, voy a ir a su casa, voy a conocer su entorno, voy a conocer sus relaciones familiares, entonces ahí es donde, digamos, el titular desaparece para llenarlo de contenido, ¿no?
Sé que no te gusta la palabra problema cuando se habla de inmigración, porque se habla de los inmigrantes en términos muy abstractos, como si los seres fueran unos simples números, ¿no? ¿Nos puedes decir un poquito más cómo, porque yo sé, porque me lo has contado, que hubo momentos como muy mágicos en el rodaje, ¿no? Como no sé, ¿no? El estar tan cerca de esa problemática, pero de una manera, no sé, cuéntanos un poquito.
Bueno, de hecho es que nosotros, o sea, Retorno a Hans Sala se llama Hans Sala porque yo llegué en mi proceso de investigación, llegué a Hans Sala, es una aldea que está en el Atlas, en Marruecos, una aldea bereber. Entonces cuando llego allí me doy cuenta que ellos han vivido esa experiencia, entonces digo, pues es perfecto para contar esta historia, entonces yo les integro en la película, o sea, ellos son, de hecho, eran actores, o sea, uno de Hans Sala era el padre, la protagonista, la madre era una mujer de Hans Sala, todos los extras eran de Hans Sala, entonces hay un momento en el que vamos a rodar la llegada del cadáver de este joven muerto en el estrecho, y entonces con toda la aldea de Hans Sala, entonces ¿qué pasa? Que ellos, para ellos es real, porque ellos han vivido esa experiencia, entonces claro, era un poco como, o sea, había unos momentos de una emoción contenida porque ellos sabían que estábamos ahí rodando, entonces tampoco querían, quiero decir, o sea, era, y de repente fue muy curioso porque la actriz, la protagonista, de alguna manera recibió toda esa energía contenida y ella no podía parar de llorar, o sea, fue como si hubiera como canalizado toda esa energía en ella, y yo le decía, pero Farah, ¿por qué? Tranquila y tal, decía, no puedo parar, y fue como, para ella fue como una catarsis, ¿no? O sea, pasaron cosas muy, muy especiales, ¿no? En términos de esa energía, ¿no? De el hecho de compartir con todo un pueblo que ha vivido esa experiencia un rodaje de una película, ¿no? Era como estar viviendo dos realidades, ¿no?
Sí. Yo creo que Retorno a Hans Sala se merece un monográfico y estaría hablando de este trabajo horas contigo. Aprovecho para animar a los espectadores que vean este grandísimo trabajo de Chus Gutiérrez. ¿Se podría considerar la empatía que se crea con los personajes la esencia de la película?
Bueno, sí, a mí es que yo, no sé, o sea, el hecho de tener que analizar mi trabajo me cuesta mucho, ¿no? Yo creo que lo bonito de hacer una película también es que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo me está pasando con Droga Oral, que he hecho una cosa así como, bueno, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, y de repente todavía no la he terminado, estoy en proceso, pero necesitaba un poco de sentir que qué pasaba con el espectador, ¿no? Qué sentía, y me he dado cuenta, por ejemplo, que es una película donde la gente tiene una reacción totalmente emocional que yo no me esperaba. Quiero decir, hay un, no sé, es muy, yo creo que lo que más me gustó en este caso de Retorno a Hans Sala es que las fronteras están en todas partes, ¿no? Yo hablaba de una frontera que nosotros tenemos con el estrecho, con África, pero de repente te ibas a, yo qué sé, a cualquier país y todo el mundo tenía fronteras, ¿no? hay fronteras en todos lados, ¿no? Por eso creo que Retorno a Hansala funcionó mucho a nivel internacional, porque todo el mundo se identificaba con el concepto de frontera, ¿no? Entonces eso es como, pues tampoco era muy consciente de eso en ese momento cuando lo hacía, pero realmente luego con la proyección sí que te das cuenta de que la gente se identifica con cosas que igual tú no has sido muy consciente en el momento de hacerla, ¿no?
Ya. También me ha sorprendido una declaración tuya que me parece muy, muy importante a considerar, ¿no? Dices, somos generaciones directamente posteriores a la Guerra Civil Española, y que hubo un momento en España que parecía necesario olvidar para construir. Sin embargo, con el tiempo parece que nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados. En tu trabajo tienes como presente una memoria histórica del presente.
Pues justamente lo hablábamos antes de entrar en esta entrevista. Creo que la memoria es fundamental. O sea, y cada vez me interesa más, ¿no? Es una parte de mi proceso que, por ejemplo, rodando en el Sacromonte, ¿no? El último documental que he hecho, he disfrutado de una manera increíble, ¿no? Y sobre todo sentir eso, ¿no? Sentir que el poder de cuando la gente te cuenta, ¿no? Te cuenta y te hace, o sea, todo. Yo tengo una sensación que últimamente me parece muy real, ¿no? Que es que la memoria está dentro de nosotros, ¿no? O sea, hay cosas que yo no he vivido y sin embargo puedo recordar, ¿no? Y entonces creo que despertar esa sensación, ¿no? O sea, como en el Sacromonte, yo qué sé, pues vivían, ¿no? La forma esa de vivir que tenían ellos, tan libre, tan salvaje. De alguna manera es como que al recordarla con ellos es como que se convierte en parte también de mi memoria, ¿no? Yo pienso que es fundamental trabajar el tema de la memoria, ¿no? Como una construcción también de tu propia identidad, ¿no?
Sí, sí. Nombras otro gran trabajo aclamado por la crítica, el documental Sacromonte, Los sabios de la tribu, ¿no? Se dice que rescata la historia del flamenco del Sacromonte en Granada, esa zona de cuevas frente a la Alhambra, ¿no? Yo, sin embargo, cuando vi el documental, más allá del aspecto específico de la historia del flamenco, realmente me cautivaron los personajes. Es que la verdad es un trabajo fantástico, ¿no? No sé, háblanos de esos personajes. ¿Cómo has conseguido esa magia, esa mezcla de que los personajes sean ellos y a la vez sean mágicos?
Bueno, es que realmente, o sea, por eso para mí este documental ha sido muy complicado hacerlo, porque a nadie le interesaba. Nadie nos quería apoyar económicamente, financieramente. Otro documental de flamenco, y era como si se hubieran hecho tantos también, no sé si se han hecho tantos, pero bueno, yo dije, bueno, es un documental sobre flamenco que lo voy a hacer yo, entonces igual, pues no sé, ¿no? Pero bueno, en fin, no comment. Entonces, lo interesante es que esta gente realmente lo que transmiten es libertad, ¿no? Ellos han vivido en un contexto, eran gitanos, eran pobres. El Sacromonte durante muchísimo tiempo ni siquiera estuvo en el mapa de la ciudad de Granada, ¿no? O sea, eran outsiders totales, ¿no? Y ese, el estar fuera les permitió una libertad que, claro, es increíble, es que la llevan como en la sangre, ¿no? O sea, como dice Curro Albaicín, aquí se bebía, se cantaba y se hacía mucho el amor. O sea, realmente es que no eran libres, ¿no? O sea, los niños se bañaban en el río en invierno, vivían con nada, no tenían nada, pero todo el lugar era suyo, ¿no? Los niños eran realmente libertad absoluta, ¿no? Y claro, cuando tú te has criado así, y además no nos olvidemos que son artistas también.
Es que son artistas.
Entonces, claro, es la libertad y el arte juntos, ¿no?
Eso es.
Y son realmente salvajes. O sea, tienen una fortaleza salvaje, ¿no?
Sí.
Y eso es como les hace tan únicos, ¿no? Por eso, ¿sabes? Ver a estos personajes a mí me parece súper inspirador, ¿no?
Sí.
Y también las mujeres, ¿no? Que curiosamente parece que las gitanas son todas conservadoras, que solo quieren los niños. No, no. Mis gitanas del Sacromonte son mujeres salvajes y libres, ¿no? Y entonces también, ¿no? ¿Sabes? Huir de los clichés, ¿no? Siempre los gitanos que tienen que ser de una forma... No, perdona, no. ¿Sabes? Cada uno es como es y depende de dónde te hayas desarrollado, qué hayas vivido, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, hay un gitano en uno de los protagonistas, ¿no? Que es un hombre gay, ¿no? Quiero decir que se supone que los gitanos tienen todos esos tabús también, ¿no? Bueno, quiero decir, siempre hay lugar para la diferencia, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y claro que sí. Es un tema, por ejemplo, yo intenté sacarlo y tal, la entrevista con... Pero no quiso hablar de ese tema. Y bueno, lo respeté, ¿no? Porque claro, a mí me parecía asombroso, ¿no? Que un hombre... de 60 y pico años, criado en un contexto, pues eso, de cuevas, de flamenco, gitanos, me parecía que cómo ese hombre había sobrevivido a su identidad, ¿no? Y cómo la había desarrollado y, bueno, y él, entonces, bueno, él nunca quería hablar de ese tema, ¿no? Pero me pareció, bueno, yo creo que tampoco, luego lo entendí, ¿no? Dije, ¿por qué determinarlo, no? O sea, él asume y ya está, es su forma de enfrentarse a esto, ¿no?
Uh-huh. Háblanos un poquito del trabajo que estás editando ahora. Para eso yo creo que también tendríamos que saltar en el tiempo y decir que tras la experiencia de Sablet y para superar siempre los impedimentos de la precaria industria cinematográfica, pues te emprendiste en la producción de una película de bajo coste, ¿no? Que era Sexo Oral, ¿no? Y que bueno, es una parte muy importante, ¿no? de tu trayectoria. ¿Cómo se te ocurrió hacer Sexo Oral?
Sexo Oral, pues bueno, había terminado mi primera película, no había pasado nada, sabía que no sabía muy bien cómo enfrentar, era joven, tenía pues no sé, 29 años, no sabía muy bien cómo enfrentarme a la industria. Todo me parecía muy difícil y dije, bueno, pues voy a inventarme yo mi propia historia y voy a hacerla yo. Entonces un poco nace un poco también de eso, de... Creo que lo más difícil en nuestro trabajo, ¿no? En el mundo de la cultura, del arte, es la continuidad, ¿no? Para mí siempre es como... Yo no sé, lo que quiero siempre al terminar un trabajo es poder hacer el siguiente, ¿no? Porque si no es como... O sea, siempre cuando terminas una cosa, ante ti se abre el desierto, ¿no? O sea, el páramo. Y entonces, bueno, pues ante esta sensación que yo sentí, dije, no puedo quedarme esperando otros 2 años a que un productor decida que sí, que quiere, que no. Tenía 27 años, era muy inquieta y tenía mucha más energía que ahora, evidentemente. Y entonces, pues me negaba a esa situación y entonces decidí, hablar de sexo. Uh-huh. Que en ese momento pues me parecía que era algo interesante y entonces ahí, de ahí surgió un poco de un sueño, yo creo que lo soñé y entonces dije, venga, voy a hacer una peli con esto.
Dices, pertenezco a una generación que ha tomado muchas drogas. ¿Qué es droga oral?
Pues droga oral, ¿qué es droga oral? Estoy en ello ahora mismo.
¿Lo vamos a ver este año, por cierto?
Sí, yo creo que a partir de septiembre, octubre lo veremos. Estamos en ello, estamos ahí dando los últimos toques, perfeccionando el producto. ¿Qué es droga oral? Bueno, droga oral, la verdad es que ahora mismo no sé muy bien qué es, porque como estoy tan metida en el proyecto y... Pero droga oral... Surge un poco también, bueno, yo tengo una hija, ¿no?, de en este momento 21 años, y cuando empezó en la adolescencia y tal, me planteaba qué puedo transmitirle a esta jovencita, ¿no?, sobre las drogas que están ahí, están en nuestra sociedad, en la sociedad española especialmente, pienso, porque hay otras sociedades donde es más complicado, pero realmente en España es muy fácil conseguir drogas, vas a cualquier discoteca, a cualquier lugar, están ahí... están muy cerca, entonces dije, ¿qué puedo transmitirle, ¿no?, a esta joven que se va a enfrentar a este mundo y qué información puedo transmitirle, ¿no? Y un poco droga oral surge de ahí, ¿no? Surge de una información que no tenemos muy clara, ¿no? Las drogas están ahí, pero ¿qué uso le damos a las drogas, ¿no?
Bueno, Chus, hablando del tiempo, creo que nos censuran y vamos a tener que acabar aquí. Ana, Elena, Chus, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, este experimento. Disculparme por todas las imposibilidades y bueno, espero veros muy pronto. Gracias.
Bueno, ha sido un placer estar contigo y con estas dos mujeres tan divinas.
Igualmente, un placer. Gracias, Ana Laura.
IB3.